Durante nuestro último viaje por España, ustedes saben, estuvimos, entre otras cosas, además de saludando queridos amigos, cubriendo lo que fue la gira del presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, por España y por Portugal. Y entre las ciudades que pudimos visitar estuvo la queridísima ciudad de Barcelona, en donde tuvimos la oportunidad de dialogar con el percusionista uruguayo Fernando Ramírez Abella, con una historia de vida, pero con un profesionalismo por el candombe, por la música, por la percusión, y un respeto tan enorme también a las raíces, que sin lugar a dudas fue un diálogo que valió muchísimo la pena y que lo queremos compartir con ustedes en los próximos minutos aquí en Fuerte y Claro, para que escuchen, para que disfruten lo que fue una calidísima recepción, un diálogo muy franco, un momento de intercambio, donde, como le dije al propio Fernando al final de la entrevista, la realidad es que yo vine con la expectativa de una buena entrevista, que de hecho creo que fue muy interesante, pero terminé ganando un amigo y conociendo una persona con una historia de más de 20 años fuera del país, donde aprendí, me nutrí e intercambiamos. Y terminamos también, obviamente, como suele ocurrir, hablando del Uruguay a la distancia, con puntos de vista muchas veces idénticos y en algunos casos diferentes, pero con la riqueza que te permite justamente el poder intercambiar. Esto es justamente la entrevista con Fernando Ramírez Abella, aquí en Fuerte y Claro. Bueno, estamos en Barcelona, aquí con Fernando Ramírez, percusionista uruguayo. Este contacto que lo logramos hacer gracias al amigo Daniel Drexler, que es un amigo que tenemos en común, y que nos permitió conocer a Fernando, conocer un poco su historia con el candombe, con la percusión, con la música, y también con los proyectos que, por lo que me decía fuera de la nota, fuera del aire, son proyectos que vienen desde hace mucho tiempo, que lo ha tenido también de precursor en Uruguay en muchos aspectos, y eso también es muy interesante. Primero que nada, agradecerte estos minutos con la radio, y también, capaz que la primera pregunta ya enganchada con el saludo, casi 20 años en Barcelona, me decías, una ciudad que no cambiás por nada, más allá de que, por supuesto, solés andar por Uruguay, le tenés un enorme cariño también a tu país. ¿Por qué esta elección por Barcelona y cómo va la vida por acá? Fernando, bienvenido.
Bueno, muchas gracias, Daniel. Y también a Daniel por haberme pasado el contacto y poder comunicarme con la gente de Uruguay, ¿no? Siempre tengo a Uruguay y sobre todo a Montevideo metido ahí en el torrente sanguíneo. Y Barcelona tiene mucho de Montevideo y tiene una colectividad uruguaya muy grande. Creo que somos 60.000 uruguayos que estamos aquí en Cataluña. Y bueno, ¿cuál es?
No, te preguntaba justamente por lo que había sido el motivo de tu elección, de ese cariño tan grande por esta ciudad, cómo va justamente la vida, ¿no?
Bueno, la vida cuesta un poco, pero somos muy parecidos en muchos puntos. Somos muy parecidos en muchísimos, más de lo que creemos. Y la elección de Barcelona fue el azar, pero yo nací en el barrio Palermo, Y siempre con el mar muy cerquita de casa. Y aquí me pasó lo mismo. Entonces, me quedé aquí y me enamoré totalmente de esta ciudad, que tiene una suerte de anonimato, por decir algo. En Barcelona, a no ser por los uruguayos, sos anónimo. No, hay muchísima gente en las calles, en la ciudad turística, y no tienes eso de Montevideo de conocernos todos, ¿no? Para la misma vez, cuando uno quiere, se encuentra con la gente.
Claro. Tiene la doble particularidad, turismo todo el tiempo y esa posibilidad de anonimato y de encontrarse. Y hablando justamente de encontrarnos, el motivo central de esta visita, de estos minutos contigo, era para hablar un poco de este proyecto, ¿no?, que vos venís desarrollando, que ha tenido una muy buena acogida. Me mostrabas algunos videos que después vamos a tratar también de publicar y de compartir con los amigos de la radio, de este festival, de este contacto, de esta muestra que nace de mostrar justamente las raíces de la música uruguaya, de mostrar el candombe. ¿Cómo nace esta idea? Primero que nada, arranquemos por ahí.
Bueno, se dio todo muy por casualidad. Yo tengo uno de mis hijos, está muy metido en lo que es la música aquí en Barcelona, ¿no? Ya movidas mucho más jóvenes y algunas no tan jóvenes. Y hace muchos años apareció mi hijo diciéndome que me quería hacer una entrevista porque buscaban como maestros gente mayor o gente que tuviera un conocimiento, una experiencia con determinados ritmos de Latinoamérica. Y entonces me hicieron una entrevista unos chicos de Colombia que tenían un proyecto. Entonces se dio de que después del proyecto tenían que escucharte tocar. Entonces monté una pequeña bandita y tocamos por primera vez hace como 3 años. Y en paralelo empecé a grabar, se me ocurrió la idea, empecé a grabar un disco. Me dice, ¿por qué no te grabas un disco de las cosas que a ti te gustan? Porque siempre estaba renegando contra los uruguayos y con la uruguayez. Entonces, hazlo tú. Y me dice, empecé a grabar un disco que se llama Tierra. Entonces, de ahí surgieron, como una bola de nieve, surgieron muchas cosas. Entonces empezamos a, no solamente a tocar, a grabar y a acompañar a algunos que venían aquí. Y empezó a llenarse las salas con lo que hacíamos. Y hace el 9 de junio, hace muy poco, justo venía Tato Moraes, Nelson, amigos, y venía gente de Primavera Sound. Dijimos, vamos a hacer el Primavera Sound, ¿no? Dijimos, vamos a hacer el primer festival de candombe, se nos ocurrió, en Barcelona. Y bueno, y fue un éxito total. No tanto económico, pero sí una satisfacción. De público fue muy bueno y bueno, y nos dio la posibilidad de ya pensar en el año que viene.
Sí, vos me comentabas, ¿no? A partir del año que viene, en el mes de junio, con características también un poco distintas a este primero, un poco más cerrado, digamos, ¿no?
Mira, en estos tiempos, en esta ciudad, donde están, sobre todo los músicos, están abiertos a conocer. Y ya se ha dado una integración forzada, por decir algo, ¿no? Salen músicos de todas partes sobre todo con mi hijo, viendo su proceso y el conocimiento de otros músicos, me di cuenta que el candombe no lo conoce nadie, o muy pocas personas. Entonces, ¿qué podemos devolver a nuestro lugar de origen y a nuestro barrio y a nuestras raíces? Pero sobre todo a nuestro país, es que a través de la música, en este caso, que no sean solamente tambores, el público en un festival abierto, sin cobrar entrada, la gente, una mínima parte de la gente que recorre esta ciudad, conozca qué es el candombe, nuestra versión del candombe, que no tiene que ser la versión de los demás. Yo no creo que en mi concepto hay una asociación en Uruguay, sobre todo del candombe y la comparsa, y no es mi idea.
¿Cuál es tu idea?
Mi idea es que el candombe, si bien ha cambiado cómo cambia el país, sus características y sus formas, su raíz no es el carnaval. El carnaval viene de la fiesta y el candombe viene del dolor, del desarraigo y de la esclavitud. No es que queramos mostrar eso, pero es una parte de nuestra versión. No es todo carnaval, no es todo comparsa, no es todo eso. Y de alguna manera, indirectamente, se quiere mostrar eso. Por lo menos es lo que yo veo cuando voy a Uruguay, que se quiere mostrar, asociar carnaval, Uruguay, comparsa. Y no es nuestra idea.
Una especie de mercantilización de un tema cultural, digamos.
No sé si es mercantilización. No me sale la palabra.
Mercantilización.
Mercantilización. No, no sé si es eso realmente. Por supuesto que eso está. Yo cuando voy a Montevideo, y por ejemplo, pocas veces he ido a la época de la llamada, pero sí, al 6 de enero, yo recuerdo mi 6 de enero, no voy a estar como los viejos, soy un adulto mayor, no me considero un viejo, no, han cambiado las cosas. El 6 de enero tocábamos a Cine Cuarén, y ahora está Coca-Cola, Pepsi, sabemos todo lo que vale un minuto de televisión, y yo no sé si realmente le retribuyen en algún punto al originario todo eso que está ocurriendo con algo que era propio de un barrio y de una etnia, por decir así. Era de las etnias, pero en esas etnias no estaban integradas solamente por gente de esa etnia, porque se integraba el italiano, el hijo del italiano. En Uruguay, yo soy de Palermo, y en Ancina, por ejemplo, que es donde yo empecé, no había solamente negros tocando. Siempre, cuando yo era muy chico, siempre había gente blanca. Siempre. No es un tema del negro, es un tema del respeto y del conocimiento y del sentir de lo que estás haciendo y por cuál es la razón de hacerlo y cómo puedes preservar eso y querés demostrar lo que sentís en cuanto a eso.
Fernando, en estos minutos que nos quedan, también te quiero preguntar, vos me comentabas, y es un dato que a mí particularmente me llamó mucho la atención, los puntos de contacto, ¿no? Los puntos de similitud que tiene Montevideo con Barcelona en materia del desarrollo de la música a través del tamboril. Que yo, a mí particularmente me llamó la atención, y vos que además de ser músico, has estudiado la música, vos me contabas en los inicios de tu carrera instrumental, hasta desde el punto de vista antropológico, ¿qué explicación le encontrás de que la capital de Cataluña, tan arriba de Montevideo, tenga ese punto de contacto con la capital nuestra?
Bueno, Cataluña tiene un karma en un punto. De Cataluña, por ejemplo, vino Jorge Valle. No sé si la calle, pero el apellido es catalán también. Pero bueno, Uruguay siempre ha tenido un par de millones de personas fuera, y después del 2000, de la crisis del 2000, cuando se fue muchísima gente, ahora están volviendo, se fue mucha gente de Uruguay, muchísimos llegaron aquí. Yo creo que somos 60.000 uruguayos en Cataluña. 60.000, un disparate. Y muchos, por ejemplo, como amigos, amigos míos de la niñez, y gente que se fue en los años 70 u 80, terminaron aquí en Barcelona. Gente que vino, un grupo de gente que vino a tocar el tambor a Valencia, y luego el productor lo dejó tirado ahí, y se quedaron aquí. No voy a dar nombres porque igual a ellos no les interesa, pero bueno, y yo creo que se toca más tradicional en Barcelona que en Montevideo. Y nosotros cuidamos eso. Nosotros acá no hay cortes, por ejemplo. Nosotros tenemos la suerte de no tener que justificarnos con la intendencia de nadie, ni con el ayuntamiento de nadie, que para que nosotros nos puntúen tengamos que hacer un corte. Que eso es lo que ocurre con Montevideo. Que yo, por ejemplo, le he dicho a mi sobrino, y oye, ¿por qué esa historia del corte? Me dice, si yo no hago un corte, a mí no me puntúan. Y eso me parece algo absolutamente injusto.
¿Te distorsiona?
No sé si distorsiona o no, pero que no te puntúen si no haces un corte. ¿Qué riqueza le da un corte real? ¿Quién dictamina la riqueza cultural de un pueblo? ¿Qué le hace diferente un corte? Yo he escuchado de esos cortes que se hacen en Uruguay, por suerte he escuchado mucha música africana y de otros brasileños, hay de todas partes aquí, y no veo nada nuevo, ni creo que sea tan trascendente que hagan un corte. Nosotros no es que estamos en contra de la evolución, si en el caso de que un corte fuera una evolución, pero sí, nosotros queremos preservar, ¿no? Nuestras nuestras raíces, lo que no se pierdan cosas.
Fernando, ¿cuánta gente integra tu banda?
Mira, cuando nosotros tocamos en Barcelona, aquí en lugares chicos, somos 7. Pero cuando vamos con viento, somos 11.
¿Y se puede vivir de la música? Porque vos me comentabas, fuera de la nota, vos tenés un trabajo particular, además de ser músico y de tener la banda. Y hablábamos un poco, ¿no? Y eso también está bueno de repente contárselo a la gente, porque cuando uno está en Uruguay, de repente ve en otros países la opción, y ni que hablar si te dedicas al arte, y a veces, según lo que vos me comentabas, ese camino también tiene algunas dificultades acá en Barcelona.
Mira, hay mucha gente. Ahora justo vino hace poquito un bajista increíble uruguayo, Antonino Restucia. Y bueno, y yo tengo un hijo ahí que también, Marcio, mi hijo también, que toca bastante seguido todos los fines de semana. Hay gente que tocan todos los fines de semana. Sí existe la posibilidad, pero hay un detalle. Aquí en Barcelona hay que hacer las cosas, no se pueden hacer en negro. Hay que blanquearlas. Qué fea palabra, ¿no? En negro y blanquearlas. Mira, como caigo en el estereotipo. no, se tiene que hacer legal. Si no haces todo, si no lo declarás, que esa es la palabra, si no lo declarás, sí que puedes hacerlo sin declararlo. Porque, por ejemplo, yo, por ejemplo, que tomo clases, a mí cada clase me sale 20 euros. Y si la persona que da clases toca los fines de semana y da clases entre semana bien, sí que vive.
El tema es revolverse.
Bueno, sí que existe la posibilidad, pero no en tocar boliches todos los fines de semana. Eso no le alcanza a nadie.
¿No hay un consumo muy alto de la música en vivo?
No la hay. Y hay una contra. La gente intenta preservar mucho su sueño, su descanso. Entonces, si una persona pone un lugar de música en directo y sale ruido, un poquito de sonido, o cuando la gente sale del bar, la gente hace una denuncia y el Ayuntamiento de Barcelona realmente cierra el lugar. Entonces la gente no arriesga a poner lugares de música en directo. Son muy pocos los lugares donde la gente. Y luego, por ejemplo, nosotros tenemos la suerte, eso que estaría bueno de que el público uruguayo lo sepa, esta banda de candombe que yo lidero en un punto que se llama Tierra, realmente llena los lugares en los que tocamos. Pero realmente se va a las entradas, no hay te paga un fijo. Depende de cuántas entradas vendas, depende de cómo te va.
Fernando, yo te quiero agradecer mucho estos minutos de charla. Daría para hacerte 400 repreguntas más, porque todos los temas son interesantes. Pero capaz que como pregunta final, y más allá de que hablamos de que va a haber un festival en junio del año que viene, que seguramente vamos a estarle dando difusión también desde allá, o quién te dice, capaz que de vuelta por acá, me gustaría preguntarte, ¿cómo te imaginás el futuro tuyo, profesional, artístico, en base a todo lo que has venido elaborando desde que arrancaste en Uruguay, te desarrollaste, viniste para acá, te instalaste hace casi 20 años, con estas dificultades y con estas ventajas que tiene estar en Europa, pros y contras, como me explicabas, ¿cómo te imaginás el futuro? ¿Cómo la ves?
Bueno,
más allá de que uno, digo, está instalado en el presente y es donde tiene que seguir haciendo las cosas, pero también de esa manera construye el futuro, ¿no?
Bueno, menos mal que me lo preguntás desde la parte musical, ¿no? Y ahí sí que me voy al presente, porque menos mal que de ahí. Estuvimos tocando otros temas. Bueno, yo creo que hay que hacer las cosas con mucha calma y pensándolo muy bien, ¿no? Ya tenemos una edad y vemos las cosas de otra manera. Soy muy ambicioso con la parte musical. Creo que cada uno le llega su momento, ¿no? y tiene que saber aprovecharlo. Y bueno, sí, sí que veo un futuro. O sea, no me sale la palabra, pero me sale como un muy buen futuro, no solamente para mí, sino también para el lugar donde nací, ¿no? De Montevideo, Uruguay. Uruguay está un poco de moda ahora en algunos puntos y bueno, nosotros intentaremos de hacer todas las cosas con el respeto y el fundamento como para poder dignamente representar lo que no solamente lo que nos dieron nuestros mayores, sino pensar en positivo en lo que es el Uruguay, lo que es Montevideo, y verlo desde la parte positiva, desde la alegría, desde el optimismo, que creo que es una de las cosas que más allá de la parte económica, más allá de la parte social, es lo que le falta al uruguayo, ser optimista. El uruguayo, yo después que estar fuera, nos vivimos quejando, vivimos sufriendo, y sufríamos cuando no teníamos nada, y ahora sufrimos cuando tenemos mucho, ¿no? Yo lo que te decía, yo voy a Montevideo y veo otro Montevideo, veo otra forma de, más allá de lo que estuvimos hablando, de las carencias económicas, de los precios del mercado uruguayo son increíbles. Yo creo que Francia y Uruguay y Montevideo son los que están al mismo nivel, a nivel de precios de productos de alimentos, por ejemplo. Yo creo que Francia inclusive es más barato que Uruguay. París es un poquito más barato que Montevideo. Pero bueno, el uruguayo, yo creo que el uruguayo tiene algo que se ve mucho cuando está afuera. Cuando el uruguayo tiene todo lo que sueña en Uruguay. El coche de último modelo, la casa, la inseguridad, esto no la tiene y se sigue quejando, es que el problema no está solamente en la inseguridad y en la precariedad. Está muy metida dentro de nosotros. Y eso es lo que teníamos que mirar.
Fernando, yo te agradezco muchísimo este rato de conversación, el haberme recibido acá en tu casa, haber podido conversar de todos estos temas. Y como siempre digo, micrófono y puerta abierta para seguir conversando a la distancia, para conversar contigo cuando estés por allá también, o si nos toca volver por acá, porque me parece que de estas notas también nacen amistades y nacen vínculos que está bueno mantener y que está bueno ayudar a la gente que, como pasa contigo, como pasa con quien habla también, va atrás de lo que quiere, de lo que sueña, de lo que le gusta, de lo que le hace bien, ese motor que todos necesitamos tener y que lo tenemos que encontrar, y yo creo que eso es lo más bueno, así que te felicito, el gusto de haberte conocido, y si te parece, como siempre, quedamos en contacto y a la orden para volver en cualquier momento.
Bueno, muchísimas gracias, súper agradecido de que te hayas acercado hasta mi casa y que podamos compartir un rato, y bueno, ¿no? Y si hay algún error, no es culpa de Daniel, sino que es culpa mía. O sea que no está mal usar la palabra culpa, pero muy agradecido, un recuerdo inmenso para todos los uruguayos, y estamos aquí en Barcelona, que aquí también hay una parte muy importante del Uruguay. Muchas gracias.